Descarga y escucha Domo desde matuk.com, domo.net y iTunes.
Ingeniero, ya es miércoles 19 de enero.
Miércoles 19 de enero. ¿Cómo han pasado cosas lunes y martes,
hijo, Ricardo? Mano, el lunes estuvo pesadito, ¿eh?
Sí.
Pesadito. Yo no sé si lo voy a platicar en la entrada o no. Ya vi los contenidos del día. No, ya están perfectamente mencionados y demás.
¿Cuál asunto?
¿Sabes cuál? Igual el no está en el programa.
Cooper.
No. El que se murió, Comes With Music, para México.
Ah, bueno, platicamos con todo gusto. Para pues México y para muchos otros países.
Para otros, ¿no?, países. Sí. Solamente se queda Brasil y no me acuerdo otros más, pero
adiosito. Viva el Torre.
¿Por qué no arrancamos? No, tienes toda la razón. Lo platicamos a detalle, ¿no? Después.
¿Por qué no arrancamos, Ricardo, con la información que tenemos para hoy, miércoles 19 de enero, en esto que es el domo número 374?
Steve Jobs, CEO de Apple, volverá a tomarse un tiempo de descanso para ocuparse de su salud después de haberse tomado 6 meses por el mismo motivo hace 2 años. Al mismo tiempo, Apple ha presentado su reporte trimestral de ganancias y al parecer todos los productos clave de la compañía superaron las expectativas. Apple vendió 16.2 millones de iPhones con un aumento del 86%. También se vendieron 7.33 millones de iPads y 4.1 millones de computadoras Mac, presentando estas un aumento del 23%.
El pasado martes, el consorcio de la World Wide Web reveló el logo del HTML5 con el cual pretenden promover la nueva tecnología y a sí mismos. El consorcio espera que el logo, impreso en playeras y estampas ya a la venta, impulse el entusiasmo por este nuevo lenguaje. Además de trabajar en especificaciones, suites de prueba y material útil para los desarrolladores, también pretenden generar más conciencia sobre el HTML5, de acuerdo a su vocero, Ian Aikops.
Facebook ha decidido deshabilitar temporalmente un ajuste que le permitía a las aplicaciones desarrolladas por terceros obtener la dirección y el celular del usuario. Este ajuste, lanzado el pasado viernes, aumentaba la información a la cual los usuarios permiten el acceso cuando se habilita una nueva aplicación. En lo que se afina este nuevo ajuste, Facebook lo ha suspendido con el temor de que muchos usuarios no lean las advertencias o que apps maliciosas se aprovechen de la situación.
El pasado lunes, StumbleUpon declaró haber alcanzado un nuevo récord de usuarios. El motor de búsqueda para descubrir sitios en la web reportó 27.5 millones de stumbles en un solo día, 320 stumbles por segundo. A pesar de haber sido lanzado en el 2011, StumbleUpon alcanzó su mejor momento cuando en noviembre del 2010 alcanzó los 12 millones de usuarios. En diciembre llegó al récord de 700 millones de stumbles al mes. Y un vocero de la compañía declaró que ya cuentan con 13 millones de miembros.
De acuerdo a nuevos reportes de Engadget y Mac Rumors, el mítico iPhone 4 blanco por fin estará listo para llegar a las tiendas. Se han filtrado algunas imágenes en la web que muestran screenshots del inventario de Best Buy y Vodafone Alemania. El inventario perteneciente a Best Buy indica que el iPhone blanco estará disponible el 27 de febrero de este año. Desde que el smartphone se presentó en junio del 2010, Apple ha postergado la disponibilidad del equipo, reportando supuestas dificultades en su fabricación.
Domo Lab. Chaser es un border collie que vive con su amo en Spartanburg, California. A través de los años ha podido aprenderse 1022 sustantivos, un récord que podría revelar información sobre la mente canina, pero también sobre el proceso de aprendizaje de los niños. Su dueño es John W. Paley, un psicólogo que le ha enseñado a identificar y encontrar objetos por su nombre desde que lo compró en 2004. Diariamente el Dr. Paley le mostraba un objeto, repetía su nombre 40 veces y después lo enviaba a buscarlo. Los resultados están publicados en el diario Behavioral Processes.
Domo Inside. Fíjate que estoy buscando en mis referencias en Twitter un buen amigo que trabaja y vive en Canadá. Me mandó una información, un link, donde se mencionaban algunas aplicaciones que extraen información personal sin importar. Vaya, no solamente hablan de iPhone, ¿no? Porque sería lo más fácil decir, bueno, es la culpa del iPhone. No, de los de las son las aplicaciones que se venden en plataformas móviles, ¿no? No, okay, particularmente que sea un fabricante o no. Y nosotros ya sabíamos esto, no solamente de terceros, sino de los fabricantes del hardware, ¿no? El mismo Apple de repente, y te preguntan, ahora, antes, pues seguramente lo hacían y no tenían que verse obligados a preguntarle a los consumidores, pero esto que se conoce como llamar a casa es algo que cada vez ocurre con mayor frecuencia y que los usuarios pueden o no saberlo. Te lo platico por lo de Facebook, ¿no?
Ok.
Que decidieron deshabilitar, dicen ellos, temporalmente un ajuste que le permitía a ciertas aplicaciones, no de ellos, sino de terceros, obtener la dirección, la posición, la geoposición uh-huh. y el celular del usuario. Porque luego esta información se la venden, o sea, se genera una base claro. de datos y comercializan.
Y es, ¿no? es bastante apetecible.
Entonces, voy a tratar de generar esta referencia que es de un sitio web, esta investigación, para publicarla en Domo, se la voy a pasar a José Antonio Pontón, pero nada más como para explicar un poquito qué es lo que ocurre. Sí, el llamar a casa, que para muchas personas pues significaría a ver qué está ocurriendo, es mientras mi dispositivo esté conectado a internet uh-huh. y yo haga uso de él. Bueno, el fabricante puede obtener información que podría servirle al fabricante o que podría comercializarle y servirle a otros. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo al día yo utilizo el módulo de música de mi dispositivo móvil?
Claro.
¿Cuántas veces uso el de geoposición? Porque así lo que hacen los fabricantes es que ofrecen productos que responden más al uso de los consumidores. Ocurre una situación más distinta o una situación distinta cuando se comercializa esta información, ¿no?
Sin duda, y es que, bueno, pues mientras más usuarios tenga este servicio, que todo parece indicar que tendrá más todo el tiempo, las cuestiones de seguridad serán más críticas. Uh-huh, porque uh-huh. digo, finalmente no es un servicito ahí que, en fin, que pueda pasar desapercibido. Cada día está más presente en la vida de pues muchas más personas. Ya hay 600 millones de usuarios.
Sí, no, que no son poquitos, ¿no?
Y va a aumentar, ¿no? Va a aumentar, no va a disminuir. Entonces, es interesante todo esto. Ya veremos qué otras adecuaciones van saliendo. Y también cómo se va normalizando el uso de Facebook, ¿no? Cómo la gente, los nuevos usuarios van entendiendo que pues, no pueden publicar todo lo que quieran, no pueden subir todo lo que quieran. Y es una cuestión generacional también, ¿no? Al principio...
Totalmente de acuerdo.
¿Te acuerdas que hubo ahí una, ya sabes, el reporte amarillo de que no suba nada a Facebook porque puede correr el riesgo de ser...
Y míralo, ya están tuiteando.
¿Qué están tuiteando?
Pues ya está tuiteando uno de los que dijo mediáticamente
sí,
eso,
el
¿no?
profesor, ¿cómo se llama? El teacher.
No, el teacher.
El teacher, perdón. El bueno, el profesor es teacher. Sí, sí, yo creo que cada día más la gente que se integra a Facebook, sobre todo los más chavitos, ya tienen como en el DNA qué hacer y qué no hacer, ¿no? Saben que poner la última foto de su crucero por el Mediterráneo en un barco
puede ser peligroso
de 300 ¿verdad? Personas y que diga, me voy del 14 al 30 de agosto a este crucero con toda mi familia, ¿no? O sea, ojo, se queda en mi casa sola.
Pero deja abierto el gas, ¿no?
Sí, 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 sí. Y tengo un timer que prende y apaga la luz de 7 a 8 de la noche todos los días.
Ah, no, bueno, pues Dios
mío. Muy sí, bien, sí, pues sí. Es lo que pasa en Facebook. Y bueno, pues estaremos, por supuesto, al pendiente de todo lo que se desarrolle.
Descarga Domo. Todos los lunes, miércoles y viernes. Domo.
Ingeniero ahora viene muy prendido en este miércoles de clásicos. Se no, soltó la greña.
No, yo no. El señor productor arroba J. Pontón. Ya sabes, llegué yo aquí al Matuplex.
Llegaste con unos discos de ABBA.
No, espérate. Esos ya los tengo aquí. Ya están ripeados. No, llegué al Matuplex y le digo, Pontón. Ya sabes, ¿no? Sí.
Y que de pasillo a pasillo sí, es sí, un no, lío, ¿no? Se descompuso el interfono, ustedes.
Y claro, claro, y de repente me dice, ¿qué onda? ¿Y qué onda con los clásicos? No, ya está. Así con ese aplomo de productor.
Así de plano.
Ya está, ni ya te está. Callas. Ok, perfecto.
Y ahora tocó el Appetite for Destruction, álbum del 87. A mí me tocó escucharlo ya, digamos, de manera generalizada en el 88. Grupo de los últimos que aprovechó, pues, la plataforma de MTV para llegar a todo el mundo. Después vendría, pues, la oleada de el grunge, si no me equivoco, también como pues, uno de los últimos movimientos que aprovecharon estos medios masivos, pero en ese momento Axl Rose y Guns N' Roses pues eran una entidad de reciente aparición. Slash todavía podía cometer cualquier tipo de abusos a su cuerpo sin que tuviera ningún resultado negativo para él mismo. Y bueno, pues traían este corte que se llama Welcome to the Jungle, y que es, además de que ha aparecido en cualquier cantidad de videojuegos, referencias culturales y demás, en su momento fue el rompimiento con la ola de música pop que venía dominando ya el radio en los Estados Unidos y el resto del mundo. Guns N' Roses del 87, Appetite for Destruction, Welcome to the Jungle. Me acordé, hace que fue el pasado domingo, hicimos un especial en mi otro changarro, ahí donde me hacen el favor de pagarme la nómina.
¿Dónde, hombre? Ya vi.
Hicimos un programa especial en Ibero 90.9 del 20 aniversario de Tormenta en el Desierto. Ajá. Y el domingo tuvieron a bien transmitir pura música de 1990-1991.
Ok.
Y por ahí apareció el Use Your Illusion 1 y 2 de Guns N' Roses. Híjole, discazos.
Sí, ¿cómo no?
Lástima que, bueno, ya tienen 20 años. Discazos, lo decimos los que nos tocó en esa época. Usted entenderá que es un jovencito y que de repente se lo tocan en la 96.9, ¿no? 96.9. En Jalapa, Veracruz, ¿no? Donde okay, nos okay, escucha, okay, nos hacen favor de transmitir domo. Okay. Si no, de repente usted lo escucha ahí con sus tíos, los viejitos, que de repente le ponen discos de Metallica y de Guns N' Roses. Bueno, pues sí, sí, de repente hay que... Da gusto escuchar nuevamente a Guns N' Roses.
Muy bien, Ricardo. Tú conoces seguramente muchos sitios para compartir fotos.
Sí, pero me llama la atención. Sí, pero me llama la atención. ¿Por qué pegó de repente muchísimo este que nos vas a platicar el día de hoy?
Básicamente yo creo que la diferencia contra TweetPic, PicPuk, PacPuk, como quieras que llamen todos los de Pics, es que este es un timeline.
Sí, señor.
O te ofrece en pantalla un timeline de fotos. Es como un Twitter de fotos, donde tú vas viendo las fotos que suben los usuarios, vas siguiendo ahí en el mismo sitio PicPlay, se llama, o picplz.com.
Es una reducción, sí. Una contracción, una reducción de las palabras, y que ofrece una suerte de acrónimo.
Exactamente. Y tú vas viendo ahí, digamos, lo que han, pues no es tuiteado, ¿qué serán? Pictureado.
Lo que has compartido en Twitter, ¿no?
Lo que has picplaseado.
Lo que has picplaseado. Hoy me fascina porque escuché a mi colega Mar del Cerro decir el famosísimo. Creo que a Susana le tocó. No estoy muy seguro que te tocó a ti. Que dijo, estoy harta de angribirdear.
Sí, claro. Claro, sí, es parte de, ¿no? Es parte de todo.
Dice Sana, ¿quién se puede hartar de Angry Birdear? Es un estilo de vida.
Nadie.
Hello.
Bueno, ahorita platicamos de Angry Birdear. Pero bueno, PicPlace, un sitio que pues propuso J. Pontón que platicáramos aquí en Domo. ¿Ya lo viste tú? ¿Ya lo usaste? ¿Ya picplaseas?
No lo he utilizado porque yo utilizo los otros y me ha llamado la atención que tanto de repente... se ha popularizado PicPlace.
Hay una aplicación para Android y para iPhone. Tú la bajas a tu dispositivo, la instalas obviamente, y bueno, cada foto que tomas ya la PicPlaceas.
Ah, y tiene filtros y todo.
Le puedes poner un chorro de efectos, por supuesto.
Sí, señor.
Entonces, aquí el asunto es
como nuestros amigos de Instagram, ¿no?
Sí, sí, no. Okay. Porque no, sabes que nunca he entrado al sitio de Instagram, siempre nada más veo las fotos. Y en este, no sé si también lo haga, pero en este Pick Place te quedas un buen rato viendo las fotos, porque en general son fotos. No sé si coincide que los que yo he visto están bien tomadas y son fotos más o menos decentes.
Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que
puede ser coincidencia, pero bueno, finalmente es una nueva forma de compartir pues tu historia o si quieres un conjunto de fotografías en video.
La voy a bajar, fíjate, sí se ve.
Está bueno, está padre y como que lleva... ¿Sabes por qué lo descubrí yo? Y curiosamente lo descubrió Pontón por su lado. Ah. Por nuestro amigo Leo Laporte.
Ah, ¿a poco? ¿Ya está picplaseando Leo?
De repente, vi, sí, pero hace mucho... De repente vi por ahí que puso una foto de un parque en invierno o algo. Me metí a verla y vi que era pickplace.com.
Susana dice que y... ella la publicó en matuk.com también. ¿A poco? Ándele, ándele, machín. ¿Cuál leo el aporte?
¿Sabes qué? Que hay tal,
la Susi se la rifa.
Hay tal caudal de información en matuk.com que ya no la puedo ver toda.
Sí, no, bueno, sí. Es como yo en Twitter.
Susana,
si
por favor, 1500, te suplico, si pongas un link a la nota que pusiste en matuk.com en este domo para que no haya duda de todo lo que pueda hacer. Pickplace, PICPLZ.com. Usted le eche el ojo y nos mande sus comentarios.
Domo Beat. Beat. Con la finalidad de promover Skins, un nuevo drama para adolescentes, MTV ha decidido lanzar un servicio de check-in donde los usuarios pueden interactuar entre ellos, el show e incluso descargar canciones gratis. Gracias a una herramienta llamada MTV Skins Caption Bomb, los usuarios podrán entrar a través de Facebook y comenzar a chatear. Los miembros recibirán tarjetas con la foto del cast de Skins. Y al interactuar entre ellos pueden desbloquear diferentes recompensas, entre ellas algunas canciones que aparecerán en la serie.
Desde el teclado, con Javier Matuk.
Ya no te gusta Twitter. Ya no te gusta igual que antes.
Mira, me pasó ayer. Ayer. Uh-huh. Estaba yo por ahí. Me invitaron a un programa en Proyecto 40. Que se llama Pensar México. Un foro, una mesa redonda ahí de debate. Y hablábamos de adicciones de internet. Uy. No, espérame, adicciones a la tecnología. Y justo ahí estaban las conductoras, que es Vivian Silverstein y Maggie Heigy. Estaban ahí. Y de repente me dice Vivian Silverstein: me acaba de pasar ahorita una niña secuestrada y que se fueron en un coche, ¿qué? Un Daewoo.
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 Daewoo, sí.
Y yo, ¿sabes qué? Eso lo creía hace un año. Y coincidió todo, ¿eh? Digo, y la verdad es que yo ya no creo nada en eso, sobre todo cuando no sabes quién lo está tuiteando. Pasan las horas de ayer y en la tarde-noche veo hoy unos tweets. Perdón, no era de aquí, era de otro país. Disculpen que lo retuiteé. Yo creo que Twitter llegó un momento, Ricardo, en donde hay una masa crítica de usuarios. Ya no es como antes. Hay muchos tweets que no tienen ningún sentido. Algunos sí, por supuesto, son todavía bastante buenos. Pero yo creo que el punto máximo de influencia, moda, uso, abuso, aprovechamiento de Twitter a nivel personal, ojo, a nivel personal, ya llegó a ese punto máximo. Y yo no digo que vaya en bajada, pero no creo que suba más. Ahí va a estar, por supuesto. Twitter llegó para quedarse, no va a desaparecer ni mucho menos, pero ya no es lo que era. Yo creo que ya no es tan indispensable para muchos. Yo me pongo en primer lugar tuitear cosas, porque finalmente ya vas viendo que ya de repente los días son aburridos en Twitter, porque igual tu timeline no sigues a gente interesante, puede ser, ¿no?
Totalmente.
Hay que cambiar. Sí, 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 sí. Pero no sé, ¿tú qué opinas? Yo, es mi muy particular punto de vista.
Yo creo que hay varios momentos en la historia de los medios o de los nuevos medios, ¿no? La primera, llegan todos los early adopters o los que tienen una vinculación tecnológica con la nueva plataforma, así sucede. Después llegan, se va ampliando esa base, de manera que ya no solamente son personas ingenieros o personas hardcore dedicadas a la industria IT, ¿no? O al cómputo, como usted lo quiera definir, sino ya llegan personas cercanas de otros ámbitos profesionales que son cercanos a la tecnología.
Sí.
Y así se va ampliando, ¿no? Ajá. Y después empiezan a llegar los vicios. Lejanos, ¿no? Después empiezan a llegar los vicios. Los que ya llegan muy tarde y preguntan lo que ya se respondió hace años, ¿no? Y está bien, o sea, se va masificando las plataformas. Pero después, a lo que me refiero con los vicios es... Cuando está la gente, después de que está la gente, llegan los estudios. Después de que llegan los estudios, llegan las marcas. Después de que llegan las marcas, llegan los intereses políticos. Y cuando llegan los intereses políticos, si es que llegan los intereses políticos, sí. Porque hay algunas plataformas que no viven este proceso. Por ejemplo, MySpace, yo creo que lo vivió, lo vivió de una manera muy ligera.
No llegó, sí.
Pero no es lo mismo lo que va a suceder, por ejemplo, en México en el 2012 con Twitter. Uh-huh. ¿No? O que en los Estados Unidos ocurrió en un ciclo virtuoso de comunicación. Porque habían personas que se aventaron con mucha suerte, con muy poca experiencia, pero con mucha suerte y mejores intenciones. Y por eso la comunicación se realizó en un ciclo virtuoso. Lo mismo pasó en Internet. Antes Internet era un paseo en el parque y ahora es un paseo por un gueto.
Sí.
Ya no le puedes hacer caso a todo lo...
El
que te dice, oye, te vendo ese puente, dame tu número, tu NIP de tu tarjeta de crédito, le vendes el puente.
No.
Le compras el puente, perdón. O sea, claro. ya no es igual.
Estoy absolutamente de acuerdo contigo. Y bueno, no sé, ¿tú te gusta igual Twitter que antes?
Yo creo que es distinto. Tú lo sabes, yo soy una persona de raíz cercana a la comunicación porque esa es mi profesión. Entonces, me llama mucho la atención la transformación que ha sufrido. Hoy no lo disfruto igual que antes. Hoy hay conversaciones en las que no me involucro como antes. O hay conversaciones en las que simplemente ya no me quiero involucrar. Entonces, pues sí, evidentemente ha crecido, se ha masificado. Nosotros hemos gozado, tanto tú como yo, del favor de la gente que nos ha considerado importantes para seguirnos. Pero lo cierto es que yo ya no me engancho con la mayoría de las conversaciones. Y tiene una resonancia distinta a la que tenía hace un año. Tú y yo lo platicábamos. Tal vez hoy sea la base de usuarios sea mayor, pero la resonancia de lo que se dice en Twitter no lo es. En todos los casos.
Totalmente de acuerdo contigo. Y creo que ha habido un abuso de pues, la mayoría de los medios de comunicación. No,
y de los usuarios también.
Pero el usuario, mira... El usuario tiene su, digamos, su campo de acción y de influencia limitado, ¿no? Limitadón.
Yo digo no el usuario, porque cuando dices el usuario, cualquiera podría tomarse eso como una personalización, ¿no? Uh-huh. De cuando nos referimos a, yo digo que algunos usuarios han abusado de la plataforma.
Sí, claro. Yo lo que voy es los medios de comunicación. Tú ves cualquier noticiero de cualquier tipo, tele o radio... Pues Twitter es un ingrediente ya muy importante. Importante, con mucha presencia.
Sí.
Donde, pues, gran parte del programa, dependiendo que sea, por supuesto, pues es Twitter, ¿no? ¿Qué dijo este cuate en Twitter? ¿Y qué dijo el otro en Twitter? Y mándenos su tweet y esto. Y yo digo, ok, no estoy peleado con eso. Pero como que siento que de repente descansan mucho. Y tú y yo hemos hecho programas en vivo y todo. Y sabes que si no tienes contenido, pues no lo haces, ¿no?
Metes entrevistas.
Pero para hacer entrevistas...
Esa es la radio,
tienes que, pero espérame, tienes que hablar con alguien más.
Sí, claro.
Y tienes que pensar que el entrevistado tenga cerebro y que pueda contestarte y que pueda llevar una conversación en un público. En Twitter no. Te vas a poner, mándenos su tweet a ver qué opina y ya lee lo que tú quieras. Todo. No estoy hablando en mal plan, pero creo que ya llegamos a un límite. Yo, en mi muy particular punto de vista.
Tu experiencia no es igual, claro.
Donde ya no me... Sí lo leo, lo veo diario, tuiteo cosas, por supuesto, y todo, pero ya no es como antes.
Mira, yo sigo muy atrapado con la plataforma. Platicaba con Maite Azuela hace como 6, 7 meses más o menos. Platicábamos en un foro que tuvimos también en Fórmula. Entonces Maite Azuela sale con Broso y también pues es una persona que está involucrada en diferentes causas de ciudadanas, ¿no?
Okay.
Pues está muy involucrada con pues digamos que es una persona que está comprometida porque nuestros representantes políticos hagan lo que tienen que hacer y que este país sea un mejor país. Entonces, ella es colaboradora, te digo, de Broso, es arroba Maite Azuela, y platicábamos en un programa que nos hicieron favor de invitarnos en Fórmula en algún momento hace como 6-7 meses. Decían, oigan, ¿y cuánto va a durar Twitter? ¿No? Uh-huh, decimos como 3 años. Uh-huh. O sea, la moda, 3 años. Pero el énfasis social de Internet, ese no es de 1, 5, 6, 7, 8 o 10 años.
No,
ese ya no se va. Nada más que estamos platicando ahorita de esta experiencia social a través de Twitter. ¿no? Que es otra cosa totalmente distinta. Yo estoy de acuerdo contigo, ha cambiado. Yo sigo, la verdad, y tú lo ves de una manera muy activa, involucrándome en esa plataforma, pero ya no es la misma experiencia, ¿no? Pero fíjate que yo sabía, no sé, siempre aposté a que iba a cambiar. Otras personas, por ejemplo, que han utilizado la plataforma para causas sociales. Uh-huh. Por ejemplo, Yasmín, que tiene Compartweets.
Fajardo.
Yasmín Fajardo, que tiene Compartweets.
Sí.
Bueno, pues ha tenido resultados increíbles a través de los medios sociales. Yo creo que...
No, mira.
Yo creo que sigue teniendo estas posibilidades periféricas o paralelas que se han disuelto. ¿Por qué? Porque las personas que estaban en ese momento involucradas, que le daban vida a esos proyectos, tal vez ya ni siquiera están. Uh-huh. Yo creo que sigue permitiendo generar diferentes tipos de acciones, pero ya no tienen la misma resonancia que antes.
De acuerdo contigo, viene el 2012, uh-huh. Año complicado en cuanto a temas de comunicación, porque se avecina una elección que se ve que va a estar muy compleja desde ahorita, y ya veremos cómo se comporta y qué hace y qué no hace Twitter en ese momento, los usuarios de Twitter, por supuesto.
Claro.
Pero bueno, para mí ya no es la misma emoción que antes, seguimos tuiteando. Sin embargo, pues como que ya todo ha cambiado.
Descarga Domo. Todos los lunes, miércoles y viernes. Domo.
Recuerda de Matuplex en Paradise City.
Las fiestas de cumpleaños, mano, que sí son unas fiestas.
No.
Hijo, ese avión que viene siempre de Eslovaquia, el Matuplex cada cumpleaños. Sí, claro, pero se va y nos deja.
Con mucho hardware.
Sí, llega con mucho hardware y lleno de sonrisas, y cuando se van, quedan
lágrimas
largas, sí. Tristeza, amargura del ser pontón, un servidor.
Sí,
y tuya
también. Sí, pero bueno, estamos recordando esto que se llama Paradise City. Del CD del 87, Appetite for Destruction, de Guns N' Roses, que después de cuánto sacaron el último disco, 20 años, no.
No, el
como 15 años, ¿no? ¿Cómo se llama? Democracy,
Chinese Democracy. Chinese Democracy, pues creo que como
15 años después.
No sé, como 20 casi. Sí, una sí. Broma. Que te acuerdas que por ahí se quiso colgar Dr. Pepper de... Si Guns N' Roses saca el disco antes de 6 meses, le regalamos un Dr. Pepper a todo Estados Unidos. Y a la mera toma la barbón que se sacan el disco y que se echan para atrás. Sí. Porque fue el peor año económico para los Estados Unidos. Entonces, pues sí, dijeron, híjole, ¿qué creen? Que
siempre,
que
no.
Siempre no, ¿no?
Así es. Pero bueno, pues estamos recordando esto que es... ¿Estos eran los dos discos? No.
No, había uno que eran dos discos.
El
que yo te mencionaba después, Lucio, el Use Your Illusion 1 y 2,
ya,
que salió
ya,
después,
claro,
de este.
Claro.
Bueno, posterior a esta edición.
¿Qué rola te gusta más? ¿Welcome to the Jungle o Paradise City?
Todo el disco me gusta.
¿Sí?
Se me hace excelente. Se me hace un parteaguas con respecto a lo que escuchábamos en esa época, y la verdad, un disco difícil de superar.
Pues los Gansos Rosados.
No, las armas. Y las rosas.
Es que decía caso rosados, en algún caso yo escuché ese término para los Guns N' Roses.
¿Por qué?
Ah, bueno, pues qué, me cago.
No sé.
Es
no
el slang nada. De la calle.
No sé.
Guns N' Roses en este miércoles de clásicos, aquí en Domo. Ricardo, ¿llegó para quedarse? ¿Es un simple llamarada de petate? ¿O qué pasa con Quora.com? ¿Y entraste? ¿Ya sabes qué es?
Híjole, ¿no? te digo algo, lo que he escuchado no se me hizo como lo suficientemente... No le encontré como la carnita a los argumentos como para meterme a Quora. Tengo entendido que es un foro donde tú, primero que nada, no puede entrar cualquier persona, te tienen que invitar. Te van a invitar.
A mí ya me invitaron.
Pero por eso no he entrado yo también, porque no me han invitado. Y a partir de eso, se van recolectando preguntas y respuestas de la comunidad. Es como un Yahoo Answers, pero donde la comunidad va poniendo las preguntas y la comunidad va respondiendo estas preguntas. Se pueden, es como un wiki, se pueden crear, editar y organizar por cualquier persona. Así dice la promesa del portal, que la use.
Exactamente, Ricardo, pero sabes que ya usándolo ya en términos del sitio Quora.com, se parece mucho a Twitter. Porque tú sigues a personas, que te interesa, por supuesto.
Sí, son grupos de personas,
y,
¿no?
Y,
bueno, personas que pueden formar tú, grupos, sí.
Y tú vas viendo lo que va escribiendo cada quien y contestando cada quien. Entonces, no es... Yahoo Answers es como, a ver, veo la lista de preguntas que hay y veo cuál quiero contestar o quiero ver la respuesta que dieron los demás. Aquí tú vas creando tus grupos de usuarios, de amigos, de personas.
¿Y tú, pero limitas quién puede contestar o quién no puede contestar una
si tú una pones pregunta? La pregunta, no lo sé porque no he puesto ninguna, pero tú puedes colaborar con cualquiera.
Ok, ok.
Tú puedes contestar.
Entonces, si funciona como wiki, cualquiera puede participar en este intercambio de información o edición de contenidos.
Es un cualquiera, pero identificado.
Ok. Ah, perfecto. Claro, a diferencia de las otras plataformas.
Claro, claro. Es usuario.
Y fulano de tal dice que y aparece. Ah, ok. Interesante.
Mira, aquí estoy viendo Trending Topics and People. Está nuestro amigo Rodrigo Pacheco.
El famosísimo Rodpack.
Vamos a darle clic a ver qué hace. Y no a Rodrigo, sino...
Sí, no creo, porque si le haces clic igual...
Feo, ah, mira, dice Ask Rodrigo Pacheco a Question. Entonces, bueno, ahí puedes tú preguntarle a cada usuario. Es una combinación, ¿cómo se llamaba el de los preguntas? De pregúntame lo que quieras. Ay, uno de que estuvo muy de moda en Twitter, hombre, que tuiteabas. Era pregúntame lo de FormSpring. FormSpring.
Ah, ok.
En donde, bueno, en fin.
El ejercitador de Lego más grande que he encontrado en las redes sociales. Nunca le entré.
Mira, Edward Norton. ¿Sí? Ajá. Dice, y la pregunta que hace alguien es, ¿cuál es la mejor película en donde ha actuado Edward Norton? Y alguien pone, Fight Club. Ya, o sea, ahí quedó. Tú le pones, no, yo creo que es mejor...
¿Cuál? Son conversaciones. American History X puede ser una de...
American History X es
excelente película.
Muy buena.
Tiene varias películas Edward Norton. En algún momento te puedo decir que se convirtió en mi actor favorito y evidentemente pues eso, esa definición la encontró con Fight Club, pero tenía bastantes películas muy buenas.
Bueno, pues esto es Quora. Bueno, no, esto no es Quora. Esta es la rápida descripción de lo que es Quora, un sistema de preguntas y respuestas, medio red social entre FormSpring, Twitter.
Todavía cerrado, te tienen que
invitar. Todavía cerrado, sí, por invitación. A mí me invitó Aura López, ¿no? Un saludo. Me llegó un mensajito y lo borré y luego dije, espérame, ¿qué es? Ah, ok, porque vi por ahí en algún RSS de los que leo, algo mencionado de Quora. Y bueno, pues ya veremos qué sucede con esto. Yo no le doy gran... pues, no sé.
Yo estoy pensando. No me prende.
No, ahorita no. Lo que pasa es que eso decíamos de Twitter, Ricardo. Entonces ya mira, vamos a ver qué pasa con Quora.com.
Es que lo veo como muy derivativo. Twitter por lo menos era una cuestión nueva. Esta ni siquiera lo es, pero bueno.
No es nueva, pero igual es una nueva forma de hacer lo mismo que antes, en donde de repente no hay que inventar hilo negro. Hay que nada más saber usarlo.
Domo. Soporte técnico.
Ingeniero, bueno, pues ahora...
¿Qué tenemos en soporte, Ricardo?
Mira, me hacen un par de preguntas. Esta es una pregunta que más bien yo he recibido en Twitter. Y me la hace Sergio B-coma. Perdón ustedes, pero pues así es su arroba en Twitter. Uh-huh. Y lo que me pregunta es que si la suite de... ahorita te digo exactamente, iWork 09 es igual la que se puede comprar en caja que la que se ofrece en la App Store de Apple. Y voy a utilizar esta pregunta para aclarar algo.
A ver.
En el momento en el que tiene Apple una tienda que vende música, las cosas son fáciles. En el momento en el que vende música, juegos, aplicaciones, películas, renta de series y todas las cosas se complican un poco.
De acuerdo.
Y si aparte ya no tiene una tienda, sino tiene dentro de las computadoras una tienda de aplicaciones, no sé si estas aplicaciones son las mismas que antes comprabas en caja, son para el iPad, son para el iPhone o son para la computadora. Entonces, para definir la
la tienda, la nueva tienda que se llama App Store, que está en las Mac. Es una tienda que te vende aplicaciones para la computadora. Muchas de estas, no todas, han sido creadas anteriormente. En el caso de iWork 09, usted compra la suite completa. Es como si usted fuera a una tienda y compra un Office, compra la caja, compra el disco en las tiendas y se lo venden. Y aquí también ocurre lo mismo, pero aparte puede comprar las aplicaciones por separado. Puede comprar Pages, Keynote o Numbers por separado, según yo había leído hace unos días. Ahorita veo que también ya también ofrecen la suite en conjunto. Ahora, ¿es la misma que antes vendían en caja? Es exactamente la misma. Y voy a utilizar este ejemplo para platicarle a usted algo. Cuando una persona desarrolla una aplicación, antes de esta tienda, desarrolló una aplicación para Mac, si era más pesada de lo que se podía descargar normalmente en internet, la tenía que convertir en un disco o en un DVD, que se vendía en la mayoría de los casos en tiendas dedicadas al cómputo, en sitios web, o si usted era muy afortunado y la aplicación era muy buena, la vendían dentro de las tiendas de Apple en los Estados Unidos. Y de ahí podía ocurrir un fenómeno similar en otros países o no. Pero bueno, usted como programador o como creador de programas, que antes no estamos tan acostumbrados a que ahora se les dice principalmente apps, o a que estos programas ahora ya se transformaron en apps, usted no tenía una distribución digital con tanta proyección como la que ahora ofrece Apple. Apple espera que así como absorbió el negocio de los podcasts, es decir, ya no se entiende un podcast fuera de iTunes, bueno, pues ahora apoyar a los programadores dándoles una tienda muy atractiva para que entonces usted diga, híjole, necesito un programa de contabilidad, claro, de para agendar proyectos, para bla, 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 bla. Ya no tiene que ir a la tienda y esperar que entre los 100, 200 programas que ahí se venden se encuentre la aplicación que usted quiere. Ahora usted tiene una tienda online que le ofrece miles de aplicaciones y por eso muchos de los títulos se han reeditado, se han hecho versiones para esta eso. Mac App Store.
Muy bien, Ricardo, ya nos vamos, ya casi nos vamos. Sí. Simplemente quiero recordar, el lunes 17, hace dos días, se anunció que Steve Jobs se iba de Apple.
Sí.
En una nueva medical leave, una nueva...
Sí, no se iba, porque yo, luego también incluso hasta unos colegas, para no personificar, unos colegas dijeron, ya renunció.
No. Deja su trabajo del día a día.
Sí.
Y en matuk.com lanzamos una pregunta, donde usando este sistema Paul Daddy, que hace encuestas muy rápido, preguntamos lo siguiente: si Steve Jobs no regresa a Apple, hay cuatro opciones. La primera, ¿sería el fin de la compañía como la conocemos?
Hijo, ni te fuiste al drama. Ahí te paso los violines, patrón.
Todos tenemos un teachercito dentro.
No,
Ricardo.
Bueno, pero...
Pues, ¿sí o no está el padre?
No se cae el mundo.
¿Sí o no está padre? ¿Sería el fin de la compañía como la conocemos? ¿Sí?
Deberías de hacer ID5.
Han votado hasta este momento.
El día de la independencia 5.
Han votado por Javier hasta Matos. Este momento 1175 personas.
Sí, claro.
Número nada despreciable.
No, claro.
Bueno, el 12.7%, 12% en términos generales, sería el fin de la compañía como la conocemos. Siguiente, no pasaría nada ya que ha sabido delegar todas las funciones. 31% de las personas. Siguiente respuesta. Sería la misma empresa, pero sin tanta innovación. 31%. Igual. Y la última opción es golpe mortal para Apple. Poco a poco iría en picada. ¿Qué, Ricardo?
Nada.
¿Están bien estructuradas las preguntas?
No. Increíblemente. Nada tendenciosas.
Nada. Es que yo sé que tú quieres leer que diga, no pasa nada, Jobs regresará y seremos todos felices, pero hay una posibilidad de que no regrese. No estoy hablando de que fallezca, ojo. Sino que diga, no, ya no voy a regresar,
usted
ya no puedo.
Usted lo conozco, ingeniero, sería incapaz de hacer un chiste de tan mal gusto.
Para nada, pero igual no regresa. Igual sí es el CEO y le consultan cosas muy cada dos meses, ¿no? Pero igual no regresa el día con día y eso va a cambiar sin duda la compañía. Entonces, bueno.
Mira, yo me río porque hace... 2 años escribí un artículo donde decía que lo mejor que podía pasar en Apple es que tuvieran vieran elegante y propiamente cómo se despedían Steve Jobs, ¿no? Esta situación, o sea, ¿cómo se sabe que la situación de salud de Steve Jobs es grave?
es grave, pero no tanto, porque se pudo programar este anuncio. Es grave porque, evidentemente, si tú tienes que checar que coincida con un día de descanso de la bolsa y hacerlo este aviso justo antes de que vas a entregar resultados extraordinarios del desempeño económico en ventas en un trimestre, para la compañía, eso quiere decir que estás consciente de lo que podría significar la salida del CEO para el desempeño de la acción. Y lo hicieron elegantísimamente y yo creo que está grave. Dicen por ahí, leí una colega que decía que su organismo no está absorbiendo correctamente las proteínas, ¿no? No sé qué sea realmente, pero es evidente que viene a raíz de todos los padecimientos que ha sufrido este hombre, ¿no?
Pues mira, todos queremos a Jobs de vuelta, por supuesto. Sí, claro. Finalmente es un ejercicio que hicimos, nada amarillista, nada tendencioso.
No, nada.
Pero bueno, ahí está para que, si quiere consultar lo que pasaría si Steve
es matuk.com.
No regresa.
Los Simpson.
Ya nos vamos, Homero. Digo, perdón, Ricardo, ya nos vamos. Se acabó este domo.
Nos vemos en Springfield o donde sea. En la próxima, mi nombre es Ricardo Zamora.
Y el mío, Javier Matuk.
Bye.
Adiós.
Domo. Página web. www.domo.com.